Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir.
No tienen miedo a venir.
Esto es el podcast de
Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
5 y 8 de la tarde de hoy, miércoles 18. Miércoles 18 de octubre del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. En línea telefónica al director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras, el doctor Edwin González. Buenas tardes, Edwin. Bienvenido aquí a Análisis 630. Muchas gracias.
Buenas tardes, Quique. Buenas tardes a todo el pueblo de Puerto Rico. Gracias a ti por la oportunidad.
Bueno, Edwin, se nos anunció ayer esta transacción de las P3, de las principales, los principales expresos en Puerto Rico pasan a la firma Averti, que es Metropistas aquí. Se nos había anunciado anteriormente con el plan de ajuste de la Autoridad de Carretera de que iban a haber unos aumentos en los peajes. ¿Esta transacción trae algún aumento en los peajes adicional a lo que ya se había anunciado hace aproximadamente varios meses atrás?
Te agradezco la oportunidad de aclarar esto al pueblo de Puerto Rico. No hay ningún aumento, no hay ninguna alza de tarifa adicional a lo que ya habíamos hablado anteriormente. Hemos sido totalmente transparentes, hemos hablado de los ajustes que quería hacer en las tarifas la Junta de Control Fiscal. El que impusimos fue uno menor a lo que la Junta de Control Fiscal estaba solicitando, y luego de este ajuste, que básicamente todos los diciembre se anuncia efectivo primero de enero, hemos podido hacer esta transacción que básicamente contempla esta ajuste en tarifa, dada la inflación cada diciembre, y lo que estamos recibiendo el pueblo de Puerto Rico son $2,850 millones para pagar en su totalidad toda la deuda que tiene la Autoridad de Carreteras, como sabrá, así que en un momento llegó a ser unos $6,000 millones. Esta deuda, luego del plan de ajuste, se redujo a unos $1,245 millones, más un préstamo de $370 millones al Estado Libre Asociado, el gobierno de Puerto Rico. Ahora se está saldando en su totalidad toda esa deuda, los bonos más el préstamo, y queda un excedente, un sobrante de unos 1,100 millones. Esos 1,100 millones se van entonces a dirigir para inversiones en infraestructura, para mejores carreteras. A su vez, ahora Metropistas, que será el operador de la PR-52, la PR-53, la PR-66 y la PR-20, también tendrá que hacer unas mejoras capitales sustanciales a través de toda la vida del contrato, por cerca de unos $2,370 millones. O sea que, al final del día, una transacción que es buena para el pueblo de Puerto Rico va a permitir que una empresa como la que tenemos, un referente, PR-22 y PR-5, Metropistas, que está en un muy buen estado, llevar a ese estado de excelencia estas otras cuatro autopistas, para que entonces los fondos federales, los fondos estatales que tenemos en la Autoridad de Carretera, los podamos dirigir a otras vías en Puerto Rico.
Edwin, yo sé que tú, como director ejecutivo, no tienes nada que ver en esta próxima pregunta que te voy a hacer, pero estoy seguro que es una pregunta que todos ahora nos estamos haciendo. Si con esta transacción se paga la deuda completa de la Autoridad de Carretera, si hay inclusive un sobrante, como tú acabas de mencionar ahora, de $1,100 millones, si esta transacción está siendo avalada también por parte de la Junta de Supervisión Fiscal, que ellos hicieron una opinión favorable, mi pregunta como ciudadano y consumidor de gasolina en Puerto Rico es la siguiente: ¿por qué no se legisla entonces el eliminar las dos cruditas que hace aproximadamente una década atrás se nos impuso para pagar la deuda de la Autoridad de Carretera? Y vuelvo y repito, yo sé que tú no tienes nada que ver con eso, pero estoy seguro que no es la primera vez que tú te encuentras con esto.
Claro, no, es una excelente pregunta. Básicamente la crudita, o lo que sería un referente a un gas tax, es la forma en la que se financian todos los departamentos de transportación en Estados Unidos. En este caso, el referente sería la Autoridad de Carreteras y Transportación para ejecutar las mejoras viales que son requeridas, ya sea para levantar bonos y luego hacer repago a esos bonos a través de lo que se levantan con estas cruditas. En este caso, luego del clawback en la quiebra que en 2015 ese clawback se llevó las cruditas ambas a básicamente Hacienda. Pero eso es un método que ya está desfasado, porque va reduciendo, porque muy bien, nosotros mismos en la autoridad de cartera nos estamos moviendo a fomentar los carros eléctricos con el proyecto que tenemos de cargadores eléctricos a través de todo Puerto Rico, por lo cual es un método de ingresar fondos que está desapareciendo, y hay muchas otras jurisdicciones que ya se están moviendo a otros mecanismos para poder ingresar fondos a futuro.
Ok, pues muchas gracias, Edwin, muchas gracias.
A ti, Quique, estamos hablando.
Gracias. Ahí ustedes escucharon al doctor Edwin González, director ejecutivo de la Autoridad de Carretera. Miren, yo miro las cosas desde el punto de vista que se originan y desde dónde es que nace la raíz del problema. La raíz del problema es que durante la administración de Alejandro García Padilla, con Eduardo Batia como presidente del Senado, Jaime Perello como presidente de la Cámara, aquí se legislaron dos aumentos al impuesto sobre la gasolina, inclusive el diésel. Esos son impuestos que encarecen toda la cadena de consumo, porque aquí todo se mueve a través de camiones o carros. Nosotros hemos visto un incremento y el efecto de esas dos cruditas sobre nuestra economía y sobre la inflación antes de la guerra de Ucrania. Yo entiendo el que todo el mundo esté feliz y contento con esta transacción de la Autoridad de Carretera y el gobierno de Puerto Rico, pero lo que no puedo entender, y esto le cae también a la Junta de Supervisión Fiscal, porque es la que hace el plan fiscal, lo que no puedo entender es que si ellos quieren llevar a cabo desarrollo económico en Puerto Rico, si el gobernador y la legislatura compartida quieren darle un alivio contributivo a la gente, y en esta transacción, según se nos ha dicho, hay un sobrante de 1.100 millones de dólares, yo lo que no puedo entender es al menos una de las dos cruditas que nos las quiten. Pero no, esos fondos de esas dos cruditas que se nos dijo que era para pagarle la deuda a la Autoridad de Carretera, que cuando esta transacción termine la deuda va a estar paga, pues esos fondos de esas dos cruditas ahora pasan a Hacienda, como nos ha dicho el doctor Edwin González. Al pasar a Hacienda, estamos hablando de que van al Fondo General. ¿Y quién está empachado? ¿Quién está embuchado? ¿A quién le sobra tanto dinero que no sabe qué hacer con él? Al Departamento de Hacienda y al gobierno de Puerto Rico. Entonces, nos tenemos que mamar dos cruditas, el impuesto de inventario y todos los demás impuestos que tenemos en esta isla, porque ahora no se puede hacer nada. En serio que no se puede hacer nada. Hay tanto dinero que sobra aquí y al pueblo le toca cero, porque hay billetes para darle bonos a los empleados que estuvieron de acuerdo con el plan de ajuste, hay billetes para darle bonos a las uniones, hay billetes para aumento de sueldo, hay billete, y a ti, vete. Y ese es el problema que yo veo que está ocurriendo en esta isla. Quien único ha salido bien de esta quiebra se llama el gobierno de Puerto Rico. Y aquellos que le han tocado bonos y aumento de sueldo y todo eso. Nosotros no. Nosotros estamos pisados. Nosotros estamos pillados. Nosotros estamos maldecidos, malditos. Malditos. Porque no nos toca nada. Dos cruditas que encarecen nuestra vida todos los freaking días del año. Todo. A los camioneros también. A todos los acarreos que se llevan a cabo en esta isla todos los días también. Uno va por ahí y a veces el diésel está más caro que la gasolina premium. ¿Por qué? Por las cruditas. Lo que yo no entiendo de esto es ¿por qué aquellos que en la Junta de Supervisión Fiscal están a cargo del desarrollo económico y con todo este billete que hay aquí? Porque mira, esto es 1.100 millones de sobrantes. ¿Eh? Eso da para 3 años de crudita casi. Para 3 años de crudita ese sobrante. Sin contar los 8.000 millones de pesos que Jennifer propuso coger una tercera parte para pagarle la deuda de energía eléctrica. ¡No, hombre! No, aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, pero nos pasan a nosotros por la piedra todos los días. Porque nos quedamos callados. Esto está mal. Si aquí el gobierno, y cuando me refiero al gobierno, me refiero al gobierno PNP y popular, porque son los que dominan el Ejecutivo y el Legislativo. Si aquí el gobierno, si aquí la Junta de Supervisión Fiscal quieren de verdad hacer algo por el pueblo, eliminen las dos cruditas esas. Voy a ir más lejos. Olvídense de la reforma contributiva. El eliminar las dos cruditas impacta a todo el pueblo de Puerto Rico, impacta la vida diaria de todos los puertorriqueños, impacta todo, toda nuestra economía, todo nuestro diario vivir, y cuesta menos que la reforma. Cuesta menos que la reforma. Para eso no hay que ir a Harvard, ni a MIT, ni a Stanford, ni al Colegio Mayagüez. Eliminen, olvídense de la reforma, Tatito, José Luis Dalmao, olvídense de la reforma contributiva, eliminen las dos malditas cruditas, son 369 millones de pesos, eso sale más barato que la reforma, la Junta de Supervisión Fiscal se los aprueba con los ojos cerrados, pero no, hay que hacerlo de otra manera. Que al final y a la postre nosotros terminamos siendo clavados. La reforma contributiva propuesta y hasta un nivel aprobada por la Junta de Supervisión Fiscal no va a impactar, no va a beneficiar, no va a tener un impacto positivo sobre todos los puertorriqueños en esta isla. El eliminar las dos cruditas, sí. El eliminar las dos cruditas, sí. Pero es tan fácil, es tan económico y es tan lógico que no va a pasar. No va a pasar. Esa es mi propuesta. Esa es mi propuesta. Eliminen las dos cruditas y olvídense de la reforma contributiva. Olvídense de eso. ¿Ustedes quieren de verdad impactar la economía de Puerto Rico? Eliminen las dos cruditas. Sale más barato. La Junta de Supervisión Fiscal se lo aprueba con los ojos cerrados, si es menos de lo que es la reforma. Pero como políticamente contra aquí, pero si la Junta nos aprobó como 450, 500 millones y las dos cruditas son 369 millones al año, pues está bien. Gástate los otros 100 millones en las loqueras que te den. Pero elimina las dos cruditas si tú quieres desarrollo económico y si tú quieres impactar aquí a todo el mundo. No esperen a que Jennifer lo proponga, porque ya lo propuse yo.
Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
Con Atilano Cordero Vadillo. Buenas tardes, Atilano.
Muy buenas tardes, Quique. Un placer estar aquí nuevamente. Muy buenas tardes, distinguida audiencia. Como todos los miércoles, un placer y un honor estar compartiendo. Y tengo que darle un cordial saludo al presidente de la Comisión de Hacienda, el ingeniero Jesús Santa, que se encuentra a mi lado.
Jesús, ¿cómo está?
Ah, muy bien, muy bien. Saludos a ti, Quique, a Tilano y a todo el grupo de trabajo de aquí. Y obviamente al público que nos escucha en Noti 1630. O sea que estaba, pensaba que empezaba a las 6.
Sí, no, bueno, no, aquí, pero ya que te saludaron, aquí, pues,
yo oía a Quique que estaba un poco eufórico. Y tienes razón en
sus puntos. ¿Un poco?
Tienes razón en sus puntos. Lo que pasa es, yo no iba a empezar con ese tema, pero él tiene razón, que nosotros somos la economía, una de las economías más cargadas en impuestos en el mundo. Somos nosotros. Somos una economía bien cargada en impuestos. Si nos vamos a ver, y hay impuestos como el impuesto a la venta. El impuesto a la venta tiene un deterioro para los comerciantes, porque aquí las ventas por internet se están acelerando constantemente. Cada día son más las ventas por internet, y esa venta no paga impuesto al inventario, ¿vale? Porque el inventario no está aquí, se está allá, y eso es una competencia desleal con el empresario puertorriqueño que está aquí, con el que crea empleo, con el que trabaja, que cumple con sus deberes. Así es que ese es un punto muy importante de todo lo que dice Quique. Quique tiene razón. Ahora, hay tanto impuesto aquí que yo le recomendaría al señor presidente de la Comisión de Hacienda, con todo ese dinero que existe, que no es recurrente, vamos a estar bien claros, si no es recurrente, ese dinero está ahí, que se evalúen algunos impuestos de todos los que tenemos, como el que tú mencionaste, Quique, que puede ser también evaluado, que se puede uno quitarlo, ¿ok? Y que impacte a los consumidores, a todos los consumidores. Ahora, ¿hay dinero dentro de 3 años? Esa es la pregunta que uno se hace. La economía de nosotros no está creciendo. Esto es por fondos federales, esto fue por una quiebra. Tenemos que administrar bien el país, que no volvamos entonces nuevamente, dentro de 5 años, que queremos sacar la Junta. Y aquí la Junta se queda 5 o 10 años más. Si es que tendríamos que hacer una evaluación completa de ese dinero, en qué se va a utilizar. ¿Okay? Y hay otras cosas también apremiantes. Además, hace falta hospitales, hace falta algo. O sea, habría que ese dinero que está ahí, que tú muy bien lo dices, que yo sé que tú tienes razón en cuanto a eso, que hay dinero ahí, pero ese dinero recurrente es en qué lo invertimos para el desarrollo económico de Puerto Rico y el bienestar del pueblo de Puerto Rico. Esa es la cosa.
El quitar las dos cruditas.
El quitar las dos cruditas. Eso que es 3 años.
Sí, porque mira, vamos a estar claros de algo. La gasolina le impacta prácticamente a todo el mundo. Y en la cadena de comercio te impacta todo, porque aquí no hay tren.
En la distribución.
Aquí no hay tren. Todo es por carro o por camión o por autobús. Así que, entonces, el gobernador Pedro Pierluisi y la legislatura, porque yo sé que han estado hablando en conjunto con la Junta de Supervisión Fiscal, han estado proponiendo una reforma contributiva. ¿Para qué son las reformas contributivas? Para estimular la economía. Jesús, te pregunto, ese es el motivo de esa reforma contributiva, ¿correcto?
Bueno, sí, es uno de los motivos. Obviamente uno busca un alivio al consumidor. Exacto. Bajo la teoría de que ese dinero, teniendo la persona, es más productivo, su efecto multiplicador. Exacto. Es mayor que teniéndole el gobierno.
Exacto. Entonces, ¿cuál va a ser más impactante, más beneficioso para todo el pueblo de Puerto Rico? Una reforma contributiva que es una... Yo no critico la reforma, by the way. Yo no estoy en contra de la reforma.
Pues yo sí, porque no hace justicia de veras a esa reforma.
Ah, pero espérate, por ahí es que voy, porque no le hace justicia a un sector.
Eso es un parcho que le están haciendo a la economía.
Exacto, está bien, pero entonces, si eso es así como tú dices, que yo estoy de acuerdo hasta cierto punto con tu planteamiento, ¿cuál es de los dos es mejor?
¿a dónde deberíamos de invertir 369 millones de pesos de esos casi 500 millones de pesos de la reforma contributiva? En quitar las dos cruditas, que va a impactar toda la cadena de distribución, que va a impactar todo el consumo diario que hay en esta isla. Que casi, yo digo, yo no sé el número, pero te bajaría el litro fácil entre 4 y 8 centavos. Entre 4 y 8 centavos. El litro. Entonces, eso es mil veces mejor para la economía, para el desarrollo económico y para el alivio contributivo, claro, de todos los puertorriqueños, que una reforma contributiva, y cuesta 100 millones de pesos menos. Cuesta menos de 100 millones y pico, porque la reforma creo que estaba como en 500 y pico, 600 y pico.
Los últimos números preliminares que yo he visto, no ha salido el informe, se supone que salga hoy. Ajá. 595.
Mira, 595 millones, ¿ok? No te van a causar un impacto tan grande en el bolsillo de los puertorriqueños como los 369 millones de pesos, las dos cruditas. Estamos hablando que cuesta 226 millones de pesos menos el eliminar las dos cruditas. Y el impacto multiplicador en el bolsillo, sí, y en la economía es mil veces más. Es un no-brainer.
Oye, acuerdo en esa parte. Pero vamos a ver qué dice la Junta. ¿Qué? ¿Estamos?
Yo voy a hablar con la Junta también.
Tú hablas con la Junta. Ok. Tenemos aquí a representante, presidente de la Comisión de Hacienda. El que tiene el poder... Aquí lo tenemos nosotros.
Pero alguien se lo tiene que proponer a la Junta.
Hay que proponerse.
Porque
hay
la Junta no va a decir,
no,
esa no es la función de la Junta.
No, esa es la función de la Junta. Si no se lo piden, no hace. ¿Okay? Pues es que hoy, yo estaba ayer contento y hoy no estoy tan contento. Ayer estaba contento porque ayer el petróleo iba en una bajita y bajó $1.33. Ayer estaba a 86.66. Hoy el WIT, que es el que nosotros nos dejamos llevar, es 87.99. Subió $1.33. ¿Ok? Y todas estas cosas ahí, yo sé que esta es parte de la de lo que sucedió en el hospital, en la franja de Gaza, y que también esta subida se debió a que China reportó que está creciendo y que China tiene un consumo récord ayer
de petróleo,
así que 15.054 millones de barriles diarios se limpia ellos. Okay, que está, eso fue lo que ha pasado para que haya subido el precio del petróleo. Está el bombazo, que eso también afectó, puso nervioso a la gente, y rápido los dirigentes de Jordania, Egipto y la autoridad palestina cancelaron hoy, Quique, a ese bombazo, una cumbre con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Lo que complica sus esfuerzos por garantizar que el conflicto entre Israel y Hamás no se extienda por toda la región. Yo espero que esto no se extienda.
Wow.
Okay, no se extienda. Así es que esto está sucediendo entre ayer y hoy. Hay esa incertidumbre con el petróleo. Yo chequeé... antes de ir para acá, no había subido, estaba... Hay unas esperanzas ahorita con el petróleo que yo la voy a tocar, ¿okay? Pero tenemos el petróleo que subió ayer $1.33 el barril y se posesionó 87.99. Para los que siguen el Brent se posicionó a 91.20, que es el que a Europa, ¿okay? Brent, Europa y otras economías que usan el Brent. Así es. Pero, Quique, hay algo que yo estaba oyendo en Bloomberg. Tú que te sigues algunas veces Bloomberg. Ajá. También. Que hay unas esperanzas con el petróleo de Venezuela.
Lo vi.
Sí, viste, ¿verdad? Y yo estaba buscando y sale un comunicado. Es que Estados Unidos hace las cosas. Yo digo una cosa, que la inteligencia americana no es nada de... Estados Unidos no se puede dejar comer el petróleo de Venezuela por los chinos, que se olviden de eso. Estados Unidos no se va a dejar eso, ¿ok? Y ahí y en Venezuela van a haber elecciones. Y mira el comunicado que saca, no sé si tú lo viste, que el gobierno y la oposición de Venezuela hicieron un acuerdo de garantía para las elecciones presidenciales.
Sí, y están tardando de negociar. Sí, eso sí. Yo te voy a decir honestamente, para mí es la estupidez más grande que está haciendo los Estados Unidos. Pero, de que oye, negociar el petróleo porque aquel haga unas elecciones democráticas cuando sabemos que se va a robar las elecciones.
Pero tú, o sea, no lo sabes, pero mira mira el documento, lo que dice aquí, que sí, está en fe, está en fe. Sí, es, ajá, que tú no tienes fe.
Eso nada más que se lo cree Biden.
Pues no digas eso, no digas eso, que
te lo digo en serio. Pero dime qué dice.
Tiene 2000, oye, tú
dime,
crees,
qué dice el documento. Para empezar, Venezuela no puede producir más petróleo del que está produciendo ahora porque está aniquilado ese sistema.
Así que la tecnología que tiene Estados Unidos pone a producir.
Sí, pero está bien, pero se va a tomar dos años hacer eso.
Oye,
mínimo.
Hombre de poca fe.
Sí.
Deja que las cosas suceden. La democracia va a ir a Venezuela.
En Venezuela no hay democracia.
Pero poco a poco el petróleo va a llevar a Venezuela a la democracia. Fuera.
No lo va a llevar, okay, a la democracia.
Pero mire, Quique, en muchos años, no se había dicho eso. Entre las garantías, el presidente del Parlamento venezolano, mira.
Presidente del Parlamento venezolano.
Jorge Rodríguez y, ajá, el alcalde caraqueño, Geraldo Blake,
ajá,
en nombre del gobierno y la oposición, mira, respectivamente firmaron los tres copias del pacto del otro acuerdo espacial referido a la protección de intereses vitales de la nación. Ese fue el primer punto, ¿ok? Y eso se viene, los documentos fueron suscritos por una veintena de miembros de las partes negociadoras, en presencia del ministro de Exteriores de Barbados, Jerome Walcott, y representantes de Noruega, que fue el facilitador, y de otras naciones compañeras como Países Bajos, México, Colombia y Brasil. Mira, hay interés en la región de que Venezuela vaya a una, y a Estados Unidos,
México,
le conviene.
Colombia, Brasil, tres de izquierda, tres presidentes de izquierda.
Pero no, está bien.
Y el cuarto, es que es el mismo combo.
No lo ponga de izquierda.
El mismo combo.
Pero oye, Estados Unidos tiene que garantizar que ese petróleo sea de él. Y hay, oye, hay optimismo.
Que se ponga a producir el que
tiene. Hay optimista, hay optimismo ahí. Así es que usted verá que si Dios quiera, oye, Dios quiera que en Venezuela esto funcione y que vaya una democracia, porque a nadie aquí nos gusta que existan dictaduras en Latinoamérica.
Narcodictadura.
Y que sufran.
Okay. Narcodictadura. Están negociando con narcodictadores. Y tú piensas que te van a hacer unas elecciones democráticas y que la democracia va a ganar.
Estados Unidos las va a supervisar, tú verás. Oye, Quique, tenemos un punto bueno. Mira, Israel permitirá que Egipto entregue ayuda humanitaria a la franja de Gaza a través de Egipto. Estas cosas ayudan a esa guerra. Todo esto ayuda. Tiene que haber paz para que bajen el petróleo y no haya una inflación en la economía de los Estados Unidos, que es el problema grave que nosotros tenemos.
Okay.
Así. Es que yo espero que el presidente Biden tenga suerte y todo, y traiga buenas noticias de ese conflicto que nosotros tenemos. El hombre se disparó a ir allá.
Cacho.
El hombre, oye, tiene que trabajar en algo. Tiene que, oye,
el tipo está atrás, tiene que hacer algo para echar para
oye, ir allá.
Sí, con 20 submarinos, 4 portaaviones. No. 50 aviones alrededor.
No, va con los Boy Scouts.
Todos los satélites.
No, va con los Boy Scouts.
Hay un riesgo, no te voy a negar que hay un riesgo, hay un riesgo. Pero él no sabe a dónde lo están llevando tampoco. Lo más probable es que llegaron allí y dijeron, estamos en Delaware.
Cuando don César venga, te va a contestar eso, ¿sabes?
César no puede porque César es independiente. ¿Qué tú dices?
Jesús, la economía de nosotros. ¿Por qué te crees que no se hay un plan de crecimiento en Puerto Rico con esta economía? Aún con todos esos fondos, lo que creció, 1.0, nada. Ni un 1 llegó, ni un medio, ni un cuarto.
Siempre se ha dicho que el sector privado es muy pequeño y que el tipo de producción o riqueza que se genera es limitado, me explico. Ahora mismo se está hablando de más de 10 billones de dólares para restablecer el servicio eléctrico, ¿no? La red eléctrica en Puerto Rico. Si bien es cierto que hay una mano de obra que uno esperaría que fuera de aquí, yo te aseguro que más del 90% del equipo y de las piezas que se tienen que utilizar para modernizar el sistema no son de aquí. Por lo tanto, tiene un efecto, yo le digo rebote, porque es un dinero que llega a la isla, pero tiene que comprarlo en los Estados Unidos, en Europa. Ese dinero regresa allá. Ese es el primer efecto que tenemos. Mucho del dinero que se está utilizando federalmente fuera quizás del cemento, vamos a ponerlo así, el resto de los materiales se importan. Así que tú decir, bueno, hay una inyección de 100 millones de dólares cuando posiblemente el proyecto, la mitad de él es para comprar materiales, pues no son 100 millones de dólares. Si adicional a eso tú tienes que tener algún tipo de empleomanía o servicio externo de Puerto Rico que el país no lo pueda otorgar, es un dinero que también sale de aquí, ¿no? Y si parte de eso tú lo pagas en contribuciones, llega al gobierno. Así que el verdadero efecto en la economía es mucho menor de lo que se dice. Por eso es que tú dices, oye, ¿cómo es posible que hayan qué sé yo cuántos proyectos, dice el gobernador, con no sé cuántos billones de dólares invertidos, y la economía no nace, no crece más del 1 o un 2%?
No
crece.
Un 2%, ¿no?
Por eso, pero ni siquiera crece ahí, porque es que gran parte del dinero que llega aquí realmente rebota. O sea, él solamente, mira, vamos a los cupones de alimentos. Tú tienes ahí, ¿cuánto? Billón y medio de dólares. Y si viene el snack, tú puedes casi duplicar eso. Pero ¿de qué vale para Puerto Rico si el 85% de lo que tú consumes en alimentos lo estás importando? O sea, lo estás consumiendo de otro país. Y lo que se queda acá, sí, hay una dinámica de ganancia de cierto tipo de empresas que sobrevive, pero el grueso del dinero no se queda aquí, rebota.
Es que lo que pasa así es que todavía nosotros en Puerto Rico no hemos desarrollado, lamentablemente, desde que se fue la 936, se fue, ¿ok? No hemos desarrollado un plan país para atraer inversión a Puerto Rico. Por ejemplo.
Sí, ¿sí? La ley 2022.
No, eso es muy poquito, eso es muy poquito, ¿ok? Aquí, por ejemplo, aquí los bancos se fueron. La banca.
Sí, todo.
¿Cuánto creaba empleo los bancos y empleo bien remunerado? ¿Ok? Entonces, la industria de servicios aquí prácticamente es muy poca. La industria de servicios, o sea, no ha crecido. No hemos traído, nosotros no hemos podido traer todavía desarrollo económico para Puerto Rico, lamentablemente. Ahora, ¿por qué aquí no viene más fábricas aquí? Los dice Quique también. Los costos aquí de...
Imagínate.
Los costos de producción en Puerto Rico.
Ojalá fuera
en
eso.
En los últimos años.
Ojalá fuera eso.
La infraestructura en Puerto Rico,
el ahora que costo, estamos. No, ojalá fuera eso. el costo de tú establecer un negocio.
Sí, pues
empezamos con permiso.
Ese es el mismo.
Porque
el mismo
de producción, producción tú montas una planta de generación de energía y más o menos juegas. Es el costo. O sea, tú estás 2 años peleando con quien sea para tratar de abrir un negocio. Es un costo enorme que son pocas las empresas que están dispuestas a asumirlo.
Entonces, ¿desde cuándo venimos bregando con esa situación? Sí, yo me acuerdo. Aquí los permisos los venimos desde el doctor Pedro Rosselló, que fue el que se inventó los permisos, los fast track. Hizo, ¿ok? Pero de ahí en fuera no se ha hecho nada aquí. Entonces, todo el mundo dice lo mismo. Y tú me ves, con todo el respeto de los nuevos políticos que están entrando, siempre los permisos. Va a ayudar a los pequeños comerciantes a que saquen sus permisos. Y todos son, y nadie hace nada. Nadie hace nada. El gobierno está como que cerrado. Y tenemos a un empresario dirigiendo desarrollo económico que vivió cuánto es difícil aquí hacer negocio en Puerto Rico y lo difícil que es sacar un permiso en Puerto Rico. Sin embargo, seguimos igual.
Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.